En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a una vieja amiga de la radio, la periodista también implicada en la política, Pilar Rahola. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, buenos días.
Bueno, desgraciadamente cuando suceden este tipo de historias con Israel, tenemos la obligación moral de llamarte, la obligación, entre otras cosas, porque hay poca gente que dentro del espectro del mundo progresista, de izquierdas, como lo queramos llamar, del Estado español, pues tenga una visión tan ecuánime como la tuya con respecto al conflicto entre Israel y los palestinos.
Sí, bueno, la verdad es que son días muy duros para todos. Son días duros para lo que ocurre en la zona, sin ninguna duda, porque es trágico, que la gente muera, porque es trágico el dolor de las familias en ambos lados y porque siempre una guerra es una derrota, ¿no? Pero también es terrible por lo que se dice de Israel, lo que se dice de los judíos, el renovado antisemitismo que con la excusa de este conflicto se vuelve a alimentar, el odio a Israel absolutamente irracional y desproporcionado, etcétera. De manera que tenemos una doble tragedia, la tragedia humana de la gente que muere en un conflicto como este, que parece que no haya forma de que pueda pararse, y luego la tragedia de una ideología que practica el odio contra un pueblo, un odio que ya es muy ancestral, dándose la mano extrema derecha y extrema izquierda y repitiendo los tópicos más terribles del antisemitismo clásico. Y las dos cosas son realmente una derrota de todo, de la tolerancia, de la libertad, en fin, de lo que sea.
Bueno, estabas hablando de esa tragedia que, aparte, de alguna manera es como el final del baile de máscaras. Aquí ya se han caído todas las caretas y todo lo que la gente muchas veces decía, no, hay que definir y deslindar lo que es antiisraelismo de antijudaísmo. Parece como que los límites se van borrando.
Bueno, cada vez que hay un conflicto en la zona, o se recrudece el conflicto porque nunca paró, cada vez que Israel mueve un tanque, inmediatamente hay tres derrotas. La primera derrota, por supuesto, es la derrota de la diplomacia, es decir, no hay forma de conseguir que ese conflicto se encauce por vías que no sean las de la guerra, y ahí la responsabilidad es muy, muy alta de Hamas y muy, muy alta de los líderes palestinos que son incapaces de encauzar por la vía política la lucha de su pueblo. Hay, por tanto, esa primera derrota. Hay una segunda derrota, que es la derrota de la vida. Porque es evidente que de alguna forma lo peor de esta información y de lo que ocurre es la muerte, ¿no? Israel, por ejemplo, no había perdido hacía mucho tantos soldados y tanta gente de su población en un conflicto, y sin ninguna duda la muerte de palestinos es mucha y también trágica. Y la tercera gran derrota es del periodismo, de la información, de la inteligencia. Es decir, este es el único conflicto en el cual se miente sin problemas, se miente masivamente. Uno puede utilizar fotos falsas, información falsa, tergiversarlo todo, convertir a un pueblo entero, a 7 millones de israelíes, en culpables, en una especie de locos enfurecidos y fanáticos, cargarse una democracia como la israelí, etcétera, etcétera. Y todo para convertirlo en un conflicto maniqueo de buenos y malos. Eso no ocurre con ningún otro conflicto, no. No pasa con Siria, donde todos están muy calladitos, a pesar de que cada día muere gente y mucha. No pasa con Boko Haram en Nigeria, no pasa con nada. Solo pasa con los israelíes y con los judíos. Y bueno, o sea que hay muerte, por supuesto, de personas, muerte de la política y, sin ninguna duda, muerte de la verdad y del periodismo y del sentido común y de la tolerancia. Y entonces, a partir de aquí, se disparan los demonios, salen a correr todos los antisemitas que estaban deseando de poder hincar el diente y el debate se vuelve imposible.
¿Cómo ves tú una salida a lo que se está viviendo?
No la veo, porque primero vayamos, expliquemos la situación. Primero, este conflicto, como todos, como sabemos bien, al menos en Radio Sefarad, no empieza con Israel moviendo tanques. Este conflicto empieza con una situación en Gaza que es de guerra permanente, con miles de millones dedicados exclusivamente a preparar los ataques contra Israel, con miles y miles de misiles lanzados, etcétera, etcétera. Además, perdón.
Sí, te escucho.
Además, recordando que el primer ministro de Hamas, el simpático Ismail Haniyeh, tiene una fortuna enorme y, por supuesto, el tipo vive en una dictadura del petrodólar encantado de la vida, ¿no? Pero el primer tema es este, es decir, este es un conflicto que nace de un hostigamiento permanente contra la población civil israelí, que no muere masivamente porque Israel se preocupa de proteger a su gente y porque hay un escudo que los salva, porque las miles de misiles que tira Hamas están pensados para matar masivamente a niños, a mayores, a abuelos, a quien sea. Y si no mueren, no es por Hamas, no mueren porque Israel los protege. El segundo elemento es que es evidente que cuando un Estado está en permanente hostigamiento, sabiendo que en esa zona se prepara un ejército, se preparan túneles, se preparan armas, se preparan misiles que cada vez tienen mayor alcance, hay un momento que tienen que defenderse. Y cuando se defienden, como estamos en un cuartel general, que es el de Hamas, absolutamente imbrincado con la sociedad civil, donde cualquier persona es un escudo humano, entonces llega la tragedia. Y es un drama terrible. Entonces, ¿cómo se acabará? Nadie lo sabe, porque no hay manera, porque no hay un solo líder de Hamas, y por supuesto que lo digo de Hezbollah, y ni de los grandes dictaduras que les dan apoyo. No hay nadie en este espectro que quiera la paz, quiera la destrucción de Israel, y esto no tiene salida de momento. Y es algo trágico. Porque además Israel gana sin ninguna duda la guerra, en el sentido que consigue sobrevivir, pero pierde la guerra de la imagen, pierde la guerra de la palabra, pierde muchas guerras, ¿no?, en esa guerra, y es algo absolutamente trágico.
Bueno, esperemos que la próxima vez que te convoquemos podamos hablar de cosas un poquito más esperanzadoras. Estamos en estos momentos realmente apenados, y aparte por lo que tú mencionabas, por esta caja de Pandora que se ha abierto y que se ha desatado, ¿no? O sea, en la propia Alemania ni se han enterado de que la gente está gritando muerte a los judíos.
No, pero la manifestación que hubo el otro día aquí en Ceuta fue una manifestación donde había manos alzadas, cruces gamadas, consignas nazis, con la excusa de Palestina. Es decir, que esto pasa en Ceuta, pasa en territorio español, no pasó ni tan solo más lejos, ¿no? Y desde luego, yo que estoy en las redes sociales, me encuentro cada día, y tengo que bloquear, por supuesto, mensajes de tipos extrema derecha y extrema izquierda repitiendo consignas clásicas goebbelianas. De manera que los demonios se han dicho, es nuestro momento, y se han lanzado a la yugular desde la víctima a masacrarla. Y la verdad es que es muy complicado, porque como la mayoría de los que opinan no saben nada del conflicto, no saben cómo se origina, mienten, más que información lo que hay es permanente propaganda, todos son siempre niños muriendo, nunca es un conflicto terrible donde la gente muere, pero no porque haya una voluntad asesina y fanática de Israel por matar a todo el mundo, sino porque hay un conflicto terrible donde se intenta garantizar la supervivencia. Y hay algo que no recuerda nunca esta especie de ejército de opinadores furibundamente antiisraelíes, y es que Israel es el único país del mundo, es el único del mundo que está amenazado en su supervivencia, es el único que puede desaparecer. Y es el único que no puede perder la guerra ni un día. Y esto es trágico para la propia vida de una nación. No, eso no pasa en Francia, en España, no pasa en Qatar, no pasa en Arabia Saudita, no pasa en ningún lugar del mundo. Se puede desaparecer mañana, excepto Israel. Israel es el único país donde hay países miembros de la ONU que han decidido destruirlo hasta el final y que trabajan con cantidad ingente de dinero para destruirlo. Si tú tienes en cuenta esto, no entiendes nada del conflicto. Y sin embargo, hay gente en todos los lugares y países del mundo, incluyendo la simpática ONU, que se atreve a decir quién es el culpable de la guerra, olvidando todas las causas que se acumulan y todo el dolor previo se acumula. Aquí hay un culpable terrible, que es los líderes palestinos que envían permanentemente a su pueblo a una guerra trágica y terrible, que no tiene ninguna salida, que no tiene futuro y que nos lleva a la destrucción. Y si no se entiende esto, es evidente que el conflicto es otra cosa. Yo no paro de leer artículos y artículos que me explican películas que no conozco, que no tienen nada que ver con la realidad.
Bueno, Pilar, siempre que hablas nos quedamos apabullados por tu capacidad de síntesis y de transmitir lo que muchos pensamos y no logramos articular. Muchas gracias por eso, por traducir a palabras estos sentimientos que nos embargan en estos días.
Y además, déjame decir, permíteme una cosa.
Claro.
A mí me duele mucho. Yo no conozco a un solo judío, no conozco a un solo israelí, mejor dicho, pero también mis amigos judíos, que no esté profundamente consternado con lo que está ocurriendo. Aman la vida. No les gusta la guerra, el conflicto, la violencia. Les gusta, evidentemente, sobrevivir y, por tanto, se defienden. Pero la idea que se quiere dar de que 7 millones de israelíes son una especie de voraces asesinos de niños es tan malvada, es tan perversa. Tiene tan poco que ver con el sentimiento a favor de la vida, de la democracia, de la libertad del pueblo israelí, que duele profundamente. Porque mis amigos, por ejemplo, de Beersheba, que hay días que tienen que ir 15 y 20 veces al refugio, por cierto, acompañados de sus vecinos árabes, que también están en peligro bajo los misiles de Hamas, sufren enormemente por lo que ocurre en los dos lados. No creo que haya un solo israelí que le guste que muera nadie, porque además están educados en otros conceptos. Pero es que la situación es muy dura, muy compleja, y desde luego todos queremos que esto acabe. Esto es una pesadilla terrible para Palestina, sin duda, para los palestinos, sin duda, pero también inequívocamente para los israelíes. Mientras tanto, tú me decías hace un momento, algún día te llamaremos para hablar en positivo. Por ejemplo, todos los avances científicos en materia de la insulina que últimamente está generando Israel, también eso existe. Eso nunca sale en las noticias. Y como eso tanto y tanto y tanto. Muy triste todo.
Muchas gracias, Pilar. No te vamos a robar más tiempo. Muchas gracias por habernos hablado, que en estos momentos es un bálsamo que necesitamos todos. Muchas gracias otra vez.
No sé. Gracias.